RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Cordial saludo, estimados oyentes, nuevamente en una emisión de Conversaciones con Clio. El día de hoy nos acompaña María del Pilar Cardona, psicóloga de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, especialista en educación, cultura y política de aquí, también de la universidad, y actualmente desarrolla estudios de maestría y doctorado de conocimiento y cultura de América Latina con el IPECAL. Entonces, pues estamos para Camila y para mí es un gusto tenerte en estos micrófonos, María del Pilar, y bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hoy vengo pues con un tema de pronto novedoso para muchos, pero que realmente hace mucho tiempo está en auge.
Bien, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Pilar. Lo primero que nos gustaría pues conocer a los oyentes y pues también un poco a nosotras es que nos contaras qué se entiende actualmente por resiliencia.
Bueno, cuando hablamos de resiliencia, hablamos de la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a las adversidades y a los momentos difíciles a través de los propios recursos, ¿sí? De nuestras propias habilidades y de nuestras propias destrezas. Normalmente cuando se habla de crisis en resiliencia, se habla de la crisis como una oportunidad para transformar y fortalecerse, ¿sí? Es donde la crisis busca ser una alternativa de solución, ¿sí? Para buscar lo positivo de lo adverso y no quedarse como en el dolor, en la tristeza o en el caos, dependiendo del tipo de crisis de que hagamos referencia. Ser resiliente en la medida de que tú aprendes de la crisis, no aprendes y la superas, ¿sí? Porque no es resiliente aquel que de pronto supera la crisis pero no aprende de ella, ¿sí? Porque se volvería una persona resistente, más no resiliente. Entonces esa es como la gran diferencia cuando hablamos de resiliencia y de resistencia, ¿sí? La resiliencia es muy subjetiva, viene desde la psicología positiva, ¿sí? Es más como desde la psicología y desde la conducta del sujeto mirar alternativas de solución de recursos propios e internos, ¿sí? Ayudándonos de los recursos externos, ¿sí? Aprovechando todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor para nuestro propio beneficio. Hay unos pilares claves en la resiliencia, ¿sí? Que son unos factores básicos. En la resiliencia hay uno que es la autoestima, teniendo claro quién soy, mi autoimagen, mi autoconcepto y esta es como de qué soy capaz, mi autoeficacia, ¿sí? De esas tres vas a la autoestima. También tenemos la introspección, la independencia, el humor, la creatividad, la moralidad, la capacidad de pensamiento crítico, ¿sí? Le apuesto a la resiliencia como un dispositivo de intervención psicosocial para crear sujetos críticos y pensantes y que busquen en realidad transformar la sociedad y su contexto. ¿Sí? Hay unas fuentes de la resiliencia y es que el sujeto tenga claro quién es, qué tiene, de qué es capaz y qué tengo como recursos. En el 2001, Suárez Ojeda empezó a hablar de un término de resiliencia comunitaria, ya no desde lo individual, sino se fue hacia lo colectivo, ¿sí? Entonces ya buscaba era el empoderar a la comunidad para superar las propias crisis que surgían. Cuando hablamos en comunidad, hablamos de conjunto y de mirar cómo mis habilidades pueden mitigar sus debilidades como grupo. Entonces así unos potencializan a los otros y donde todos aprovechamos los recursos que tenemos, ¿sí? Entonces eso es una postura importante en este momento, pienso yo, para todo el tema del conflicto social que tenemos.
Bien, María del Pilar, muchas gracias por estas aclaraciones, las cuales resultan bastante interesantes y pues muy centradas en lo que queremos entender sobre resiliencia y más en este momento de conflicto. Bueno, sabemos que también dentro de este proceso de resiliencia has hecho un proceso de investigación aquí en la universidad, entonces quisiéramos que nos contaras cómo ha sido este ejercicio investigativo, cómo se ha abordado desde la UNAD esto de la resiliencia.
Bueno, en la universidad desde la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria hay una línea que es transversal obviamente e institucional, que es la línea de desarrollo humano, convivencia y productividad. Allí encaja el término y toda la línea investigativa de resiliencia, ¿sí? Por todo lo que es proyección social y humana, todo lo que es, se trabajan los temas de dignidad, de desarrollo humano como tal, y por eso allí dejaron el tema de resiliencia. Anteriormente se trabajaba mucho y había una línea de formación en resiliencia, que constaba de un diplomado, de un observatorio en resiliencia, en vía de un curso de profundización en resiliencia para los estudiantes egresados de psicología y demás. Pero actualmente el término de resiliencia está trabajando es en Duitama, porque una de las personas que estaban en estos proyectos lo continuó, pero está muy quieto. A nivel institucional todavía el tema carece de personas que le apuesten a seguir investigando y trabajándolo. Pero igual, a pesar de eso, hay varios artículos ya publicados, dos libros de los cuales hago parte, porque teníamos un semillero de investigación y un grupo de investigación que apoyaba y liderábamos el tema. Pero ahorita creo que es el momento para reactivarlo, por lo que se habla de una paz perdurable. Entonces pienso que con el tema de resiliencia se pueden dar nuevos debates y nuevas discusiones para aportarle a un proceso de paz.
Bien, María del Pilar, mira, tenemos conocimiento y teniendo en cuenta pues que, así como tú, soy docente del curso de Cultura Política, de que en la actualidad se está debatiendo de una manera fuerte todo lo que lo relacionado pues con la propuesta de paz, los diálogos en La Habana. Nos gustaría un poco que nos contaras cómo se articula o cómo piensas tú que se puede articular todo este tema de resiliencia pues con todo el diálogo de paz que se está llevando a cabo en La Habana.
Bueno, como les decía anteriormente, hay un autor que murió pues el año pasado, que es Néstor Suárez Ojeda, que planteaba el tema de resiliencia comunitaria. Y creo que en este momento es lo que requiere Colombia, porque es que no estamos en un espacio de posconflicto, creo que estamos en conflicto y en crisis. Para hablar de posconflicto, pienso que nos falta mucho y tenemos que mirar nuestra realidad social. Y bien planteaban antes, el tema del conflicto tiene que ver mucho con el tema de los derechos humanos. Y no va a haber, pienso yo, una paz hasta que no haya justicia y equidad social. Y para eso, el tema de las víctimas es importante, para que realmente pueda haber un proceso de paz como tal. Siempre han dicho que hay cuatro pilares para llegar de pronto a un buen diálogo y a un buen proceso por parte de las víctimas. Y eran cuatro derechos fundamentales. Uno, que es el derecho a la verdad. Cuando es una víctima, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Dónde? El segundo es el derecho a la justicia, pero a la justicia mirada desde la víctima. El tercero es un derecho a la reparación del daño y a la reparación de la dignidad, lo cual es muy subjetivo. En Colombia creen que la reparación del daño se hace a través de lo económico, le doy tal tierra, le doy tal recurso, y va mucho más allá. Y el cuarto, que no es garantía de nada, que es el derecho a la no repetición. ¿Sí? Pero usted, ¿cómo le garantiza a alguien que no le va a volver a ocurrir lo mismo? Que no va a volver a ser desplazado de sus tierras, que no va a volver a ser. Entonces en Colombia tenemos que empezar a buscar esa transformación para realmente llegar a un proceso de paz. Y desde allí es que yo planteo que se requieren cambios estructurales para que no vuelva a pasar esto y que realmente se le dé una visión de transformación social. Y para eso yo le apuesto al tema de la resiliencia comunitaria, ¿sí? Donde hay 5 pilares fundamentales que debemos fortalecer como sociedad. Y es una autoestima colectiva que debe ir, que involucra lo que les decía, las fortalezas de cada uno para construirnos como conjunto y buscar salir del conflicto. Una identidad cultural que surge a través de nuestros propios costumbres, valores y recursos para realmente hallar una solución y una alternativa. Un humor social que es requerido, mirar todo desde el positivismo y no desde la negación y la frustración, sino que a lo malo buscarle lo bueno y mirar cómo resurgir. Una de las más importantes que es la honestidad estatal, que es combatir todo el tema de corrupción que hay actualmente y que siempre ha existido, que es mirar cómo velar por los recursos de todos, ¿sí? Y el quinto es la solidaridad, así lo plantea, donde yo me preocupe por el otro, donde lo vea como mi par y como mi semejante, y donde me ponga en el lugar de él y me afecte tanto lo que le pase a él como me pasa a mí. Entonces, es un proceso muy difícil que debe partir por la misma formación y la educación de los colombianos, desde el colegio, desde la escuela. Por eso un proceso de paz no creo que se dé a través de un diálogo en La Habana, de un día para otro, sino que será un proceso de años y años y de transformaciones desde lo cotidiano para realmente llegar a un buen proceso, ¿sí? Y desde ahí yo le apuesto a que, por ejemplo, desde la educación se forjen bases, desde lo resiliente, desde brindar apoyo y afecto, establecer y transmitir expectativas elevadas de vida, ¿sí? Donde uno le brinde oportunidades y alternativas de progreso a las personas, donde se le permita participar y ser un ciudadano activo, crítico y empoderado de su contexto y de su realidad social. Y para eso mismo requiere normas y disciplinas y aprender habilidades para la vida.
Bien, has tocado elementos importantes allí, María del Pilar. Uno es es un llamado a la no indiferencia, lo cual me parece bastante interesante porque dentro de los procesos de solidaridad es un pilar fundamental, como tú lo has mencionado. Otro es un elemento que es educación, también bastante importante para la toma de conciencia del sujeto y de su colectividad. En ese orden, ¿reconoces, tienes alguna experiencia que pudieras contarnos donde se hayan aplicado procesos de resiliencia y la comunidad cómo ha quedado quizá frente a esto? ¿Se han logrado cosas? Porque pues desde la psicología, personalmente sé que hay algunos abordajes que han hecho y han mostrado resultados positivos en niños y niñas que han sido violados por personal del ejército. Entonces, no sé, quisiera de pronto que nos ampliaras algo sobre el asunto.
Bueno, mira que a nivel de Colombia, por lo menos en Popayán, he conocido comunidades indígenas en las que realmente a través de los factores de la resiliencia, sin saber qué es resiliencia, se han logrado los procesos, ¿no? Porque la gente no es consciente de lo que puede ser la resiliencia. Muchas veces de manera innata lo hacen y es un proceso resiliente. Allí hay comunidades víctimas del conflicto armado que han logrado un buen proceso. Pero una cosa evidente también que de pronto está desde la resiliencia social es lo mismo que pasó en Chile después del terremoto que hubo allá. Cómo un país como estos se repuso en menos de un año, año y medio. Entonces es algo que la gente cuestiona, pero que fue gracias a los pilares de la resiliencia comunitaria. Sí, a que tuvo un buen gobierno, a que tuvieron la capacidad de reparar fácilmente toda su estructura de Estado, de nación, de inversión social, y se logró avanzar muy rápido. Lo que no pasó en Haití, por ejemplo, donde no habían esos factores, donde no había, donde la riqueza estaba ya sectorizada en tres y donde no habían recursos para generar para los demás. ¿Sí? Entonces eso va mucho en ese liderazgo que se ve desde lo político, por decirlo así, pero también desde la construcción de sujetos críticos y propositivos que ayuden a la transformación y al cambio.
Bien, muchísimas gracias, Pilar. Ahora vamos a una pausa institucional, pero no se despeguen de nuestra sintonía.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Cordial saludo, estimados oyentes, nuevamente en un programa de Conversaciones con Clio. El día de hoy nos acompaña Luis Eduardo León, comunicador social de la Universidad Central de Bogotá, tutor de la Unidad de Sociohumanística en el curso de Competencias Comunicativas, especialista en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad de Panamá y aspirante a maestría en aprendizaje también de entornos virtuales de la Universidad de Panamá. Él ha diseñado y escrito tres módulos para carreras universitarias virtuales con la estrategia de aprendizaje, rúbricas de evaluación, OVAS y diseño instruccional. Entonces, pues nos resta solamente a Camila y a mí darte la bienvenida, Luis Eduardo, a nuestros micrófonos y pues es muy grato tenerte en este espacio.
Hola Tamara y a todas las personas que pues a esta hora nos están radiando. Es un gusto para mí estar con ustedes acompañándolos en el programa.
Bien, Luis Eduardo, es para nosotros, como te decía, muy placentero tenerte en este programa, que pues desde los énfasis que haces es orientación e investigación, y pues queremos también saber un poco de eso que tú has adelantado. O sea, nos has contado que has escrito módulos y pues también has centralizado tu proceso en esto de educación y manejo de las TIC y educación virtual. Sabemos que tienes un amplio conocimiento sobre eso. La primera pregunta que queríamos hacerte, Camila y yo, es, bueno, ¿qué podemos entender entonces como un entorno de aprendizaje? Sabemos que en la UNAD manejamos algo que es ABA, como entorno aquí de donde funcionan todos los cursos, pero pues quisiéramos empezar con ese direccionamiento por allí, desde estos entornos. ¿Qué podríamos decir sobre el asunto?
Pues bueno, yo creo que básicamente un entorno de aprendizaje es aquel que, en el cual las tecnologías se aprovechan para generar conocimiento. Es decir, todos los recursos multimedia que aparecen allí están en pos de adquirir conocimiento, de aprender alguna disciplina, de aprender algún tema específico. Para mí esos serían los entornos virtuales de aprendizaje, donde las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan para el aprendizaje, porque bueno, hay en este momento, digamos, se habla de TIC, se habla de TAC y se habla de TEP. Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, y las TAC son las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, que sería donde entrarían los entornos virtuales de aprendizaje o los ambientes virtuales de aprendizaje, como se quieran llamar. Y también en este momento ya se habla de una tercera, que es la TEP, TEP, que significa tecnologías del empoderamiento personal. Digamos que son tres ámbitos diferentes en los cuales va a caber cada una de las diferentes, digamos, requerimientos humanos. Pero en este momento el ambiente virtual de aprendizaje se encajaría en las famosas TAC, tecnologías del aprendizaje.
Bien, muchas gracias, Luis Eduardo. Ahora nos gustaría pues saber un poco, teniendo en cuenta esto que nos has mencionado, ¿cuáles entonces serían las tendencias y propuestas pedagógicas que hoy plantean las TIC y todas estas herramientas que tú has mencionado, pues en todo el montaje pedagógico que se está haciendo actualmente en la universidad en Colombia?
Pues básicamente lo que está permitiendo la tecnología de la información y la comunicación es, digamos, a recuperar esas viejas utopías del aprendizaje y del conocimiento. Y cuando digo utopías me refiero a que de alguna manera nosotros como seres humanos, a través de todas las pedagogías que hemos ido aplicando y entendiendo que en este momento la academia o la escuela o la educación está en un momento de crisis, pero es un momento de crisis bueno y oportuno porque esto va a generar un cambio. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, digamos, cuando usted lee la historia y ve a Aristóteles siendo el maestro de Alejandro Magno y ve a un Rousseau en Francia enseñando, usted nota que esa educación que nos han impartido las instituciones educativas pues no ha sido la más correcta. Veámoslo. Por ejemplo, Alejandro Magno llegó a conquistar medio mundo, Europa, y él al imperio donde llegaba no se imponía, es decir, no le decía al rey que estaba allí, usted no puede profanar, seguir profesando su religión, usted no puede seguir profesando sus costumbres. No, Alejandro Magno le decía, tranquilo, usted siga profesando y alabando sus dioses, usted siga haciendo sus rituales culturales, yo no tengo problema con eso, yo lo que he venido acá es por el capital, por el dinero. Si usted me tributa a mí y asume que yo soy su rey, yo no tengo problema con eso. Cuando vemos ese tipo de enseñanzas y de aprendizajes, vemos que de alguna manera se perdió, digámoslo, el acto del diálogo, el acto de la sociabilidad, del poder de entender al otro, de dialogar con el otro, que era lo que se daba en las ágoras griegas, en la plaza, que era donde se reunían a discutir. Y eso se perdió, lo fuimos perdiendo entre otras cosas también porque los medios de comunicación se volvieron unidireccionales. ¿Qué quiere decir? Ellos nos daban la información, el oyente era una persona pasiva, totalmente pasiva, no había oportunidad de hacer retroalimentación. Las ciudades también impusieron de alguna manera esos modelos. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, a Simón Rodríguez, el maestro del libertador Simón Bolívar, él ya manejaba un concepto que nosotros venimos a apropiar en el aprendizaje, en los ambientes virtuales de aprendizaje, que es la del diálogo, la del autoaprendizaje, ¿qué le decía Simón Bolívar? A Simón Rodríguez, a Simón Bolívar, que la única manera de aprender era a través de la autoparticipación, del diálogo, del entendimiento con los otros. Entonces eso, si ustedes lo notan, lo venimos a recuperar en los entornos virtuales de aprendizaje cuando nosotros le decimos a los chicos, trabajen en un entorno colaborativo. Entonces, de alguna manera, estas TIC han venido a recuperar ese elemento básico del ágora y de la participación, del diálogo que se perdió. Entonces, por eso, tal vez la escuela en este momento o la educación en este momento está pasando un momento, digamos, crítico en el que no está preparada para los cambios que están generando las TIC, porque nosotros vemos a todo el mundo metido en las redes sociales, participando, los medios de comunicación ya no son unidireccionales, los medios de comunicación en este momento permiten bidireccionalidad, es decir, yo ya no soy un ente pasivo, sino que yo puedo aportar, yo puedo opinar. Cuando hablamos también de las tecnologías del empoderamiento personal, hablamos en este momento de que las tecnologías permiten participación, no solo la social, sino que también permite que el poder escuche lo que tiene que decir la gente. Entonces, en ese sentido, yo creo que las TIC han venido a hacer una nueva propuesta y a recuperar esa utopía, como lo dije al principio, de la pedagogía hermosa, que parecía que era una utopía, pero que en este momento pareciera, ¿no?, que se está volviendo realidad.
Luis Eduardo, queríamos hacerte una pregunta, es ¿cómo la web 2.0 favorece los procesos de comunicación y aprendizaje?
Bueno, es una pregunta que me gusta, entre otras cosas porque en la web 2.0 el receptor ya, como lo veíamos, no es un ente pasivo, sino un ente totalmente activo. y estamos en este momento migrando hacia una web 3.0, incluso en la que podemos hablar de la famosa realidad aumentada y la realidad virtual, ¿sí? Que los conceptos, pues digamos, son diferentes. ¿En qué sentido? En que cuando hablamos de una realidad aumentada ya estamos hablando de entornos inmersivos, en el que, por ejemplo, tú al colocarte unas gafas o utilizar un casco, los sentidos se van a estimular más y tú te vas a sentir metido dentro de ese entorno para hacer una práctica o realizar un aprendizaje de determinado elemento. Esto ya se está utilizando incluso en la ropa, ya hay ropa también que permite tener, digamos, sensaciones, ¿sí? Entonces yo pienso que en este momento la web 2.0 lo que le está permitiendo al mundo es la transformación en la manera como nosotros hasta el momento hemos aprendido a tener el conocimiento. En este momento se puede hablar de que la información es el petróleo del siglo XXI. Si uno se pregunta de qué vive, por ejemplo, Facebook, o de qué vive Twitter, o de qué viven estas grandes redes sociales, pues viven es simplemente de la tendencia y de lo que usted les va contando o les va narrando a ellos, de los gustos que ustedes tienen. Entonces, antes, por ejemplo, en la radio nos bombardeaba con compra esto, haz esto. En este momento simplemente se hacen esos estudios grupales de dónde están los consumidores potenciales de tal o cual elemento. Y tú, muy seguramente, por estar en las redes sociales, por hacer parte de la web 2.0, pues ya estás identificado cuáles son tus tendencias, tus gustos. Incluso si en Facebook cuelgas, digamos, algún tipo de palabra célebre y tipo de esos, ya pueden estar de pronto reconociendo incluso tus tendencias políticas. Entonces, lo que está planteando la web 2.0 es una cantidad de recursos multimedias, de audio, de video, de imágenes, que nos están retando a nosotros como docentes, porque hay algo que se llama la disonancia cognitiva. Tenemos gente que participa en la web 2.0, estudiantes que participan en la web 2.0 y que tenemos contacto de manera continua con la información. Pero cuando tú sales a ese ámbito real, tú te das cuenta que lo que te plantea la web 2.0 de tener acceso a la información, de poder opinar, pues no es cierto, porque tú para votar o para hacer cualquier tipo de contacto con el gobierno tienes que esperarte 4 años. Entonces, digámoslo, que hay cierta disonancia cognitiva, es decir, lo que hacemos allí no se compagina con lo que hacemos en la realidad. Entonces, la web 2.0 nos está retando a que miremos de qué manera nosotros podemos empezar a lograr que eso que hacemos allí en la virtualidad también lo podamos tomar de alguna manera en la vida real.
Bien, a mí me gustaría, digamos, hacer un poco de énfasis en esto que has comentado acerca del papel del docente y de un docente que tiene, digamos, que comenzar a interactuar y como que cada vez ser más creativo para comenzar a apropiar todas las herramientas de la web 2.0 y todo lo que hace en el aula. En ese sentido, me gustaría un poco que nos ampliaras cómo la web 2.0 potencia la comunicación multidireccional y cómo permite la producción de nuevo conocimiento.
Bueno, pues en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de el aprendizaje científico, o sea, el aprendizaje adaptativo, en el cual ya, por ejemplo, se han empezado a liberar datos que antes no estaban al servicio del, o eran muy difícil tener acceso. Entonces, cuando se empiezan a liberar este tipo de datos, se empiezan a generar otro tipo de respuestas para hacer investigación. Entonces, vuelvo a lo mismo, yo creo que la función del docente en este momento ya no es creer que tiene la verdad ahí revelada, sino poder entender que en los entornos virtuales nosotros podemos interactuar a través de muchas herramientas y sobre todo de las redes sociales y de muchos instrumentos que nos permiten o que le aportan a nuestro educando o a nuestro aprendiz un conocimiento en el cual nosotros simplemente somos mediadores. Y les voy a colocar un ejemplo. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, unas estudiantes le hicieron una cesárea a otra compañera que tenía un embarazo y pues que no lo tenía oculto, y cuando les preguntan a ellas, bueno, ¿y cómo terminan ustedes haciendo una cesárea si ustedes no son de medicina? Pues ellas, la respuesta que dan es que simplemente lo aprendieron a través de Facebook, de YouTube. Entonces, allí empezamos a ver nosotros como docentes que a través de la web 2.0 es posible aprender. En el terremoto o en el tsunami de Japón en el 2011 hay otro ejemplo. Había una persona atrapada en un edificio bajo unos escombros y se estaba desangrando y no sabía cómo hacer un torniquete, pero tenía un teléfono inteligente, un smartphone, y lo que hizo fue buscar en Google cómo hacer un torniquete, y simplemente lo logró hacer y se salvó la vida. Es decir, estamos hablando de un conocimiento ya no de almacenar datos, sino de un conocimiento práctico, ¿sí? Porque estamos bombardeados constantemente con tanta información que lo que nos debe preocupar es ya no tanto cómo soluciono lo que me está pasando en este instante, sino cómo puedo solucionar lo que viene a futuro. Entonces, estos son dos ejemplos que nos indican, primero, pues que es posible aprender desde la web 2.0. Entonces, si un estudiante es capaz de aprender a través de un video, la pregunta que vuelve a surgir es, entonces, yo como docente o como tutor, ¿yo qué hago parado acá? ¿Sí? Entonces, es aprenderles a manejar esa información, hasta qué punto nos sirve para desarrollar excelentes trabajos, y volvemos a recalcar, y es educar en los valores, es recuperar los valores, porque detrás de un avatar, detrás de una imagen en una plataforma, pues hay un ser humano de carne y hueso, porque a veces en las redes sociales, cuando nosotros colocamos un avatar, colocamos una imagen, pues tal vez nos relajamos y pensamos que eso no tiene ninguna implicación. Y lo que el docente debe entender es que cuando está en su plataforma virtual, una plataforma virtual, un entorno virtual de aprendizaje, tiene una naturaleza, y esa naturaleza se la da usted como tutor. Es decir, si usted no exige que, o no reclama que es antiético hacer plagio, que es antiético presentar un trabajo que no es el más correcto, pues usted no le está dando la naturaleza correcta a su red, a su entorno personal de aprendizaje, o digamos a su ambiente virtual de aprendizaje, es el término correcto. Entonces, la naturaleza del entorno donde usted está como docente la da usted. Si usted considera, pues como vemos ahí la imagen del estudiante, y solo vemos la imagen, el estudiante asuma que no tiene ninguna implicación, y yo como docente también coloco una imagen frente a la plataforma, asumo que no tengo ninguna implicación, pero cuando yo empiezo a exigirle a ese estudiante principios y valores y a indicarle que más que cumplir con una fecha de un trabajo de entrega, lo que a mí me interesa primero es que aprenda, segundo es que haga un trabajo a conciencia, es decir, desde su concepción ética, y no tanto que me cumpla con un trabajo, no sé, valiéndose de miles y miles de métodos, y yo empiezo a exigirle y a ser, digamos, laxo y a tener un diálogo abierto, cordial con él también, porque en las redes sociales a veces creemos que el diálogo debe ser muy parco, muy cortante, y se nos olvida que nosotros tenemos que ser, digamos, cordiales por el mismo hecho de lo que comenté cuando empezábamos la charla, y es que las redes sociales, las TIC, nos han permitido recuperar algo que se había perdido, y es la capacidad de socializar, de dialogar, de recuperar la capacidad del ágora. Que hasta dónde se da, no sé si todavía sigue siendo algo utópico, pero por lo menos sí sé que a nivel de las tecnologías del empoderamiento personal, de que los ciudadanos puedan reclamar sus derechos, de que el gobierno esté hablando de eso, pues bueno, la utopía ahí uno diría se está perdiendo. Y les pongo otro ejemplo. Hace poco en Colombia, y fue un artículo que escribí para el blog que tengo, apareció una en las redes sociales, empezó a circular la frase, lo único que sí te digo es que el tormento tuyo soy yo, ¿sí? Que lo empecé a ver pegado en los muros de Face, incluso en Twitter, que incluso después me asombré porque en la W de Julio Sánchez Cristo se tomó la molestia de buscar a esta persona y hacerle una entrevista a la persona que había hecho eso. Cuando uno ve que un ciudadano del común, por allá de una región de la costa, sale a nivel Colombia y a nivel Latinoamérica, porque la W tiene mucho cubrimiento, y lo entrevistan y le preguntan que cuál fue el problema que tuvo, uno empieza a notar el poder que tienen las redes y cómo las redes sociales pueden llegar a decirle a un medio de comunicación, mire, el tema que realmente nos interesa esta semana es conocer a la persona, o vuelven famosa la persona por lo que dijo o por lo que hizo. Entonces, de alguna manera, volvemos a eso, volvemos a que en este momento la web 2.0 está permitiendo unos cambios y unas transformaciones que se están dando en todos los ámbitos, en el educativo, en el aspecto comercial, en el aspecto económico, porque por ejemplo ya ahorita se maneja el término culturonomics, que es que la teoría dice que gracias a las tendencias y a lo que usted puede leer en las redes sociales se puede predecir qué puede llegar a ocurrir en un país, que fue lo que ocurrió con los países árabes. O sea, el aspecto de la teoría del culturonomics indica qué tan conforme o inconforme puede estar un grupo de personas con el gobierno que tienen o con la situación que están viviendo, y se puede predecir a futuro qué podría llegar a ocurrir.
Bueno, muchísimas gracias, Luis Eduardo. Realmente este tema es de vital importancia para nosotros. Te escuchamos comentar acerca del blog. Nos gustaría un poco que nos hicieras la invitación, pues, para que te visitemos. Y pues sobra decirte que los micrófonos de este programa están siempre abiertos para que vengas y converses un poco con nosotros.
Bueno, pues les agradezco la invitación. Pues realmente lo poco o mucho que les haya aportado en la tarde de hoy, a veces uno en estos programas de radio, pues el discurso no lo tiene tan bien creado, tan bien estructurado, y pudieron haber fallas, pues, pero bueno, los invito. El blog mío se llama Catoblepas, y lo pueden buscar así, como Catoblepas, con B larga, y pues está en la red, también hace parte de, por lo general mis entradas las coloco en el Facebook, y ya, básicamente es eso.
Bien, Luis Eduardo, entonces, pues muchas gracias en el aire y como te decía Camila, tendremos la oportunidad de escucharte nuevamente. Quedan muchos temas, identidad digital, tendencias, redes sociales por discutir. Bueno, estimados oyentes, gracias por escucharnos. No olviden nuestra cita semanal. En el próximo programa tendremos más temas y más invitados. ¡Feliz semana!
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.